Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Pasando al tema, vamos por favor a 1 Samuel, capítulo 17. Vamos a considerar un poco de la historia de David y Goliat. Me gusta mucho esa historia porque da mucho de sí, tiene muchos puntos, tiene muchos simbolismos, muchas maneras en las que podemos ver la mano de Dios. Y por otro lado, nos inspira a nosotros porque en nuestra vida tenemos asuntos que vemos como gigantes. Entonces, el hecho de que un siervo de Dios haya podido vencer a un gigante, a nosotros nos inspira y nos da la oportunidad de ver nuestra vida como una, como si nosotros tomáramos esa personalidad de yo soy siervo de Dios, así como David fue siervo de Dios, y así como él mató a un gigante, yo puedo matar a un gigante. Di conmigo, yo puedo matar a un gigante. Yo puedo matar a un gigante, amén. Bueno, en nuestra vida tenemos varios gigantes. Gigantes serán las cosas que vemos delante de nosotros que parecen imposibles, que aparentemente en aquellas habilidades que tenemos, en aquellas circunstancias en las que estamos, aparentemente no podemos vencer. Pero bien dice la palabra que con los hombres hay cosas que no se pueden, pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Y si nosotros adquirimos estos principios que vienen en esta historia, yo creo que podemos ver en nuestra vida cómo se incorpora esa actitud mata gigantes en nuestro corazón. No, me estaba diciendo mi papá que en la mañana escuchó una predicación en donde quien hablaba dijo que la diferencia, dice, la gran comisión dice hacer que hay que ser discípulos, ¿no?, de todas las naciones. Entonces decía esta persona, hay una diferencia entre ser creyente y ser un discípulo. Porque el creyente, como, está de acuerdo, pero el discípulo, el creyente busca las señales, ¿no? Así como nosotros, Dios, por favor, líbrame, Dios, por favor, provee, Dios, por favor, ayuda. Dice, pero el discípulo hace las señales. Esa frase me encantó. El creyente busca las señales, pero el discípulo las hace. Yo quiero ser una persona que hace las señales. Dice la palabra, dice, en mi nombre sacarán demonios, en mi nombre sanarán los enfermos, en mi nombre. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, siempre la invitación, y creo que algo que ha puesto Dios en mi corazón, en mi vida, es siempre invitarle a gente que escuche algún mensaje a través de mi vida, que sea, pasen a esa segunda etapa, pasen de la expectativa a la acción. Dejen de ser gente que busca la presencia de Dios y busca el conocimiento, hacer gente que experimenta. Porque la gente que experimenta es la gente que cambia el mundo. Y nosotros queremos ser parte de un grupo que cambia el mundo, porque este mundo necesita conocer a Dios. Y créanme que el mundo no va a hacerle caso a gente que no tiene poder. Entonces nosotros necesitamos poder de Dios para llamar la atención, ¿no? Dice la palabra que la gente seguía a Jesús por los milagros que hacía. Si nosotros pretendemos que la gente conozca el Evangelio, yo creo que además de tener una vida recta delante de Dios, será necesario poder dar evidencia, ¿no? Porque estamos predicando un Dios que hace milagros y nos pregunta la gente, ¿y cuál milagro ha hecho Dios por ti? Pues dejé de fumar. Pues mira, dejar de fumar, pues hay gente que conoce a Dios que deja de fumar. Me di un coche nuevo. Mira, hay gente que no conoce a Dios que también tiene un coche nuevo. ¿Sí me entienden? O sea, estamos en una competencia y hay veces que es necesario decir dramáticamente, Dios me curó, Dios me sanó, Dios me libró. Dios mató al gigante. Entonces, esa es la invitación del día de hoy. Vamos a pasar de una actitud de expectativa a una actitud de batalla, de decir, esta cosa que está delante de mí, este asunto, este problema, ya no lo voy a aceptar como parte mía, ya no lo voy a tolerar en mi vida, porque yo soy un matagigante y tú te mueres. ¿Amén? Bueno, entonces yo he escuchado muchos mensajes acerca de acerca de David y Goliat, muchos, muchos mensajes, unos muy buenos, otros repetitivos. Espero que esta vez Dios nos ayude y que con su espíritu tenga yo la habilidad de decirles o de transmitirles esto que yo oí de parte de Dios hace unos días. Ni siquiera tenía yo la idea. Cuando recibí esto de Dios, me lo dijo a mí y pensé, ay, esto estaría muy bueno para una predicación, pero no sabía que iba a poder predicar unos días después. Entonces, pues con su ayuda y con el respaldo de su Espíritu Santo, yo espero que les transmita la idea correcta, ¿sale? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Quién quiere ser matagigantes? Yo quiero ver que las cosas se doblegan ante el nombre de Cristo. La verdad, yo así lo quiero ver. Es natural que en tu corazón esté el deseo de ver que la realidad se doblega. Es natural que quieras decirle a esa enfermedad que se vaya, que quieras que esa situación cambie, que quieras que esa irritación en tu vida cese. Es natural y está bien. Entonces espero que el Espíritu Santo nos lleve al punto en donde tengamos fe para ver que ese gigante muere. ¿Sale? Bueno, entonces vamos nada más por cuestión de orden. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra, unos cuantos versos. Y para esto les voy a pedir un favor. A veces cuando se lee la escritura, ahí es donde empieza la mente a irse a otro lado y empezamos a ver en qué vamos a comer, qué voy a hacer después del grupo. Entonces les pido por favor su atención mientras leemos este párrafo. Es más, se me acaba de ocurrir, lo he visto muchas veces. ¿Pueden ponerse de pie mientras leemos la palabra? ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17, vamos a empezar en el verso 40. ¿Ya están por ahí? Bueno, para quienes no, sigan por favor la lectura en la pantalla. Dice el verso 40, Samuel 17, dice: y tomó su cayado en su mano, está hablando de David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. ¿Como yo? Dice el 22, el 42, dice, y cuando el filisteo, no es cierto, el 43, dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dice el 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entrega hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y en toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová, de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Esas líneas me mueven por dentro. Yo quiero ver a las cuestiones que vienen en mi vida en contra de mí. Yo le quiero decir, tú contra mí no puedes, porque yo vengo en contra tuya en el nombre de mi Dios. Te has desafiado mi vida, has desafiado aquello que me pertenece por derecho, por el sacrificio de Cristo en mi vida. Y yo no te voy a permitir que estés contra mí. Tú hoy vas a caer, tú hoy vas a morir, yo hoy te voy a cortar la cabeza y nunca más serás problema para mí. Eso yo lo quiero. ¿Tú lo quieres? Yo lo quiero y yo quiero que sea también para ti. Y yo creo que Dios quiere que esté contigo también. Yo creo que Dios, si ya compró con Jesucristo tu bienestar, yo creo que Dios no quiere verte en miseria, Dios no quiere verte en necesidad. Porque ya todo lo que necesitaba, ya lo hizo Jesucristo. Es un desperdicio que no lo vivas. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí, por ejemplo, el primer asunto que podemos ver, vean esa actitud de desafío. Tú vienes a mí, pero yo vengo a ti. O sea, a veces las circunstancias nos vienen y como que nos hacemos conchita. Dios, ayúdame. Sí, momento, la actitud es distinta. La actitud es así de broncuda, a ver qué. ¿Me vienes a desafiar? Yo vengo a ti en el nombre de Dios. ¿Tú en nombre de quién vienes? Entonces, vamos a tomar esa actitud de desafío. ¿sale? No vamos a hacernos, no vamos a tener miedo de las cosas que vienen. Vamos a salir con ganas, conociendo, aquí dice el verso 46, dice, porque Dios libra no con espada ni con jabalina. O sea, no nos vamos a andar peleando aquí. Aquí tú haces lo que yo digo. Bueno, muchas gracias. Pueden tomar su lugar. ¿Están bien?
Sí.
Sale pues. Bueno, entonces, el primer punto, se los voy a leer y ahorita lo vamos a desglosar. El reto, dice, cuando empieza a hablar David, dice, en el 45, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, el primer punto que nosotros podemos aprender acerca de este evento, podemos identificar en David esta actitud. Dice, el reto se hace en el nombre de Dios y como evidencia al mundo de que Dios está en Israel. Entonces, cuando tú te enfrentes a una situación que parece imposible, no lo hagas nada más porque sí. O sea, no te pongas ahí a levantarle el puño a la circunstancia, a la enfermedad, aquello que te hace falta, aquello que te está molestando, aquel gigante que está delante de ti. No te levantes nada más porque sí. Levántate en contra en el nombre de Dios. Y ahí es muy importante que Dios te haya dado ya su nombre. Es muy importante que seas parte de la familia de Dios. Mi apellido es Obando. Y yo por nacimiento tengo este apellido. O sea, ese apellido se me fue dado, ese nombre se me fue dado. Y ustedes no tienen el ustedes que no son Obando, porque aquí hay un par, no tienen, vamos a decirle, no tienen parte de aquello a lo que la familia Obando le pertenece, ¿sí me entienden? O sea, a mí se me fue dado el nombre, por lo tanto yo tengo derecho a, pero ustedes no, porque ustedes tienen diferentes nombres, así como yo no puedo tener acceso a aquello a que corresponde a su nombre. Bueno, igualmente pasa con esto. O sea, David se levanta conociendo que Dios lo está apoyando. Tú no te puedes levantar en contra de un gigante sin saber antes de que él te va a apoyar. Es muy importante. Muchas veces asumimos que tenemos el nombre de Dios. Asumimos que Dios está con nosotros. Y necesitamos estar seguros. Tiene que haber una convicción en nuestro corazón. Dios me ha dado su nombre. Soy parte de la familia de Dios. ¿Sí me entienden? Yo les invito a que si ustedes no han tomado un día para determinar, hoy yo soy de la parte de la familia de Dios, decidan ya. Lo hagan parte de su vida. Lo hagan parte, es más, anoten un papelito con la fecha y digan, hoy yo decidí ser para la familia de Dios. Es muy fácil, uno se enseña en la lectura, hay que leer el mensaje de Jesucristo. Jesucristo que vino aquí, dio su vida por la tuya y la mía, resucitó al tercer día y ahorita está delante del Padre. Dice la palabra que lo que hay que hacer es confesar que Jesús es el Señor de tu vida. Muy fácil, muy sencillo. Si tú crees y tu corazón confiesa, dice la palabra que tú eres salvo, tú eres parte de la familia de Dios. Entonces, tienes que tener algo que te recuerde, para que con el paso del tiempo, cuando te enfrentes al gigante, lo primero que viene a tu mente es, ay, necesito el nombre de Dios. Bueno, vas a tu papelito y dices, desde tal fecha yo tengo el nombre de Dios, desde tal fecha yo tengo la marca en mi vida, la decisión de que ese día decidí creer. Tal vez es por motivos prácticos, tal vez tú ya creías antes, pero es importante que tengas una marca, que tú sepas, que no haya duda en tu corazón, porque cuando te vas a enfrentar contra un gigante, no tienes tiempo para dudar. No tienes tiempo para dudar. Entonces ese es el primer punto. Vamos a levantarnos en contra de aquellas cosas en el nombre de Dios. No porque te cae bien a ti, no porque te gusta la pelea, sino porque están retando a tu Dios. Y les voy a decir algo. Ustedes conocen que la palabra se revela en diferentes nombres de Dios. ¿Sí? Uno, por ejemplo, uno de ellos es Jehová Rafa. Eso significa el Dios o mi Dios que sana. ¿Qué pasa cuando estás enfermo? En tu vida se está haciendo un reto. En tu vida se hace una pelea. Porque esa enfermedad está diciendo, nah, no es cierto, Jehová no te sana. Mírate, estás enfermo. Jehová Jiré, Dios mi proveedor, ¿no? El Señor que me provee. Y tus cuentas, ¿no? Tus cuentas, tus números, las necesidades. Eso está retando el nombre de Dios. Está diciendo, nah, Dios no es tu proveedor. Mira, te falta, te hace falta. Dios no es tu proveedor. ¿Sabes qué están retando esas circunstancias? Están retando el nombre de tu Dios. Hay muchos nombres que Dios revela a través de la Escritura. Es cuando viene un reto, cuando viene un gigante y le da un golpe al nombre de Dios sobre tu vida, tu actitud no tiene que ser, ay, nanita, no. Levántate. Sí, yo vengo a defender el nombre de mi Dios. Y mi Dios dice que Él es sanador. Mi Dios dice que Él es proveedor. Dice Dios que Él es mi estandarte. Utilizando el nombre de Jesús, Él es mi salvador. Yo de esta voy a salir, no porque se me pega la gana, sino porque has retado al nombre de Dios en mi vida. Y yo contra ti me voy a levantar y voy a pelear contra ti. No me voy a dejar. No voy a esperarme a que me ayude la economía o que me ayude mi familiar. No, me voy a levantar en contra de ti en el nombre de Dios. Así como se levantó David. Yo vengo a ti en el nombre de Dios. El nombre de Dios que va en contra a lo que tú me estás proponiendo. Tú me estás proponiendo que me vas a poner enfermedad, que me vas a poner miedo, que me vas a poner ansiedad, que me vas a poner... Ustedes díganme. Y el nombre de Dios ahí está, en juego, en tu vida. Obviamente el enemigo está dándote de golpes contra ese nombre. Y entonces tú tienes que levantarte convencido del nombre de Dios. Dios es mi sanador. Por eso no me duele la cabeza. Dios es mi sanador, por eso no me duele la muela. Dios es mi sanador, por eso no me duele mi costado, mi vientre. Dios es mi sanador y por eso no tengo gripa. ¿Sí me entienden? Con ganas, con fuerza, como David. Como David. Bueno, pues, ese es el primer punto. El segundo punto es que vas a pelear para que el mundo vea que en ti hay Dios. ¿Cuántas veces no nos pasamos nosotros, no, sí, ven al grupo, que mira, que nosotros, dicen, ay... Pues tú, según esto, muy cerca de Dios, y mira qué mal estás. Mira cuánta necesidad tienes. Estoy mejor yo, que hago las cosas a mi mejor parecer, que tú que buscas a Dios. Por eso es importante tener una actitud de reto. De otra manera, como que nos sale el tiro por la culata, ¿no? Nosotros tratando de hablar de Dios y nuestra vida en pérdida, nuestra vida en necesidad. No podemos dejar que eso sea cierto en nuestra vida. O sea, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces la invitación no es levántate como se levantó David. No te dejes. No te dejes, porque con Jesucristo tienes las herramientas para hacerle frente al enemigo, a las cosas que en tu vida están dejándote afrenta. Miren, déjenme explicar una cosa. Dice la palabra que el Espíritu Santo se le llama Consolador. Ayer en la noche siento que Dios me llevó a buscar qué significa consolar. Y dice la palabra que cuando Dios se pone a sí mismo un título, una característica, es porque así es su naturaleza, en todo momento es así. ¿Sí? Entonces vamos a decir, por ejemplo, David siempre es peludo, ¿no? David peludo. Yo tengo pelos en la cara, en los brazos, en las piernas. Es una de mis características. Por más que pase el tiempo, voy a seguir siendo así. Espero que no se me caiga de aquí arriba. Pero el resto del... Creo que la barba no se cae. El de los vellitos del brazo. Tengo hasta aquí, en los deditos. Es una de mis características. Por más que pase el tiempo, no dejo de ser así. Bueno, igualmente cuando Dios en su palabra revela un nombre, siempre es así, no deja de ser así. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando dice acerca del Espíritu Santo que Él es consolador, yo me puse a investigar esto de consolador porque es como que me hacía falta. Creo que la palabra para mí consolador no tenía demasiada fuerza, como por ejemplo otros títulos de Dios, ¿no? Jehová de los ejércitos, por ejemplo. Así, bueno, Espíritu Santo consolador, como que le faltaba ahí algo. Entonces, les digo, fui al diccionario. Consolar significa mitigar la... ¿cómo decía? Mitigar la pena, mitigar el dolor, mitigar la afrenta, mitigar. Eso me gustó, mitigar. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios es un Espíritu consolador, es un Espíritu que mitiga la pena, mitigador de penas. La naturaleza de Dios es, de su espíritu, es apagar lo que en tu vida te está causando pena. Eso a mí me bendice y me llena de gozo, porque no hay aquellas cosas que en mi vida me traen pena. El Espíritu Santo inmediatamente respinga y dice: eso no lo quiero en ti, eso no lo quiero en ti. Estás triste, eso no lo quiero. Estás en pérdida, eso no lo quiero. Así es el Espíritu de Dios contigo. Aquello que te pone triste, aquello que te pone ansioso, aquello que te pone miedo, Dios no lo quiere en ti. Y a mí me gusta saber que hay un nombre revelado contra el cual puedo ir y decir: no es cierto. No es cierto dolor, no es cierto pena, no es cierto tristeza. Porque aquí el Espíritu de Dios me está diciendo que Él consuela. Él mitiga mi pena. Y yo vengo a ti, miedo, ansiedad, tristeza, dolor, en el nombre de aquel que mitiga las penas. ¿No les bendice esto? A mí me encanta. Es que si se ponen a pensar eso, no hay cosa en su vida que no puedan pelear. No hay gigante, por más grandote que se aparezca, que no puedan matar, que no puedan cortarle la cabeza. Eso a mí me gusta, una vida de victoria. No una vida en donde ahí como que estoy esquivando los golpes de la vida a ver si sobrevivo. No, voy en victoria, tengo prosperidad, tengo paz, tengo salud, tengo bendición. Así, rozagante, una vida, ahora sí como le dicen, ¿no? Que a veces cuando nos ven un poquito más subidos de peso, nos dicen: ay, te veo bien repuestito. Bueno, pues así, una vida repuestita, bien, en prosperidad. ¿Sí me entienden? Bueno, amén. Entonces, los primeros dos puntos. El primero, te tienes que levantar en aquellas cosas que estén retando el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, si reta el nombre de Dios, inmediatamente reacciona. Esto no. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a que esto no sea, porque esto está retando tu nombre y yo no voy a dejar que aquí se rete tu nombre. Así como tú no dejas en tu casa tal vez que se fume, o no dejas que en tu casa se digan groserías, o no dejas en tu casa bla, bla, bla. Bueno, en tu vida, esto no. No te voy a dar chance. Y voy a pelear contra ti. Me levanto en contra de ti. A ti no te dejo. No te dejo que me quites mi paz. No te dejo que me quites mi prosperidad. ¿Sí me entienden? No te dejo que me quites mi salud. Esto no. Con actitud de enojo. Con actitud de... ¿qué te pasa? ¿Por qué te metes a mi casa a hacer lo que tú quieres? En mi casa se hace lo que yo quiero. ¿Sí me entienden? En mi vida se hace lo que yo dictamino. Y yo dictamino que... dice, yo en mi casa voy a servir al Señor. ¿Sí me entienden? Con esa actitud desafiante. No, es que lo que me pasa... No. Con ganas. Vamos a levantarnos. ¿Sí me entienden? Bueno. Entonces, ese es el punto. El segundo punto. Vamos a pelear que el mundo ve en mi vida a Dios. Para que yo pueda decir: ¿saben qué? Dios me ayudó. Dios me libró. Dios me sanó. ¿Saben? Cuando nosotros estamos hablando acerca de la Biblia y demás, la gente inmediatamente nos saca argumentos. No, es que la Biblia es un libro que bla, bla, que los hombres lo escribieron y que quién sabe lo que ha pasado con la historia. Que, ¿sí me entienden? Pero ¿saben qué? La gente no puede argumentar una experiencia. Es que yo tenía tal diagnóstico y ahorita ya no lo tengo. Y aquí está el papel. Y aquí está el otro papel. Un antes y después. Eso la gente no lo puede explicar. Y el discípulo de Cristo, según esta definición que vimos al principio, esa es la característica. El discípulo sí puede. ¿Sí? Nosotros ya no estamos buscando las señales, ya las estamos provocando, las estamos haciendo. ¿Sí me entienden? Sale pues. Los veo un poquito apagados. ¿Están bien? ¿Sí? Sale, están así como... Bueno, también. Ya casi. Un poquito más. Ay, ay, ay. ¿Quieren ser matagigantes? Les cuento un testimonio. ¿Ustedes se acuerdan que yo les estaba contando que necesitaba yo dinero? ¿Quieren oír cómo va el asunto? Bueno, para quienes no estuvieron, les cuento la historia. Estamos mi esposa y yo esperando un hijo. Y para... por cuestiones de que prácticas, más que nada, mi esposa, yo la conocí estando en Texas, en Estados Unidos. Y su familia está allá. Entonces, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, el deseo de mi esposa era estar cerca de su mamá cuando naciera su primer hijo, ¿no? Me imagino que es un deseo natural, puede ser de mucha gente. Cuando nace un hijo, pues no tienes la idea qué hacer, ¿no? Y pues acudes a mamá que te ayude. Entonces, digo, se me hace lógico. Gracias a Dios, hay por ahí un seguro que paga todos los gastos. Entonces, no solamente voy a poder ir y estar cerca de su mamá cuando nazca nuestro hijo, sino va a salir gratis el parto. Nos están, de hecho, apoyando con cierta comida al mes. Es una bendición. Creo que hasta le regalaron un asiento para el coche. O sea, gracias a Dios nos estamos viendo bendecidos, ¿no? Entonces, ahí el reto salud, el reto que esto significa es, ahora ella se fue a Estados Unidos con su familia y ahora yo tengo que irme con ella para estar con ella cuando nazca nuestro hijo. Entonces, cuando uno se va, pues necesita saldar cuentas. Yo tenía unos retrasos con mi casero, además de que hay que liquidar, ya saben, ¿no? Tienes que ir, si te vas de un lugar, bueno, como voy a salir... Voy a estar fuera de aquí un rato, porque aprovechando que se va el niño no puede viajar por 40 días. Y por esos 40 días se atraviesa el Thanksgiving y pues un poquito después Navidad, que también era el deseo de mi esposa, pasar allá Navidad. Entonces, bueno, ya de plano, pues ya vámonos, ¿no? ¿Ya qué? Entonces, vamos a estar allá un rato, no me van a ver por unas semanas, unos meses, pero regreso, si Dios quiere. Entonces, para saldar cuentas, pues se necesita dinero. Necesitas dinero para el avión o el camión, que esa era mi idea, irme en camión. Necesitas dinero para liquidar estas cuentas con el cajero, casero. Necesitas liquidar, comprar un lugar donde pueda dejar yo mis cosas, ¿no? Las del departamento, meterlas en una bodega o algo así. Y además, ya saben, saldar teléfono, agua, luz, gas, aquellas cosas que se utilizan. Y para eso, en mis cuentas, era un total como de 20,000 pesos. Entonces, pues no tenía yo esa cantidad. Y conforme fue pasando el tiempo, yo le estuve preguntando, Dios, ayúdame. Esto para mí es un gigante. O sea, yo 20,000 pesos no le hago así. Mira, 20,000 pesos, no. O sea, si alguno de ustedes sí, enséñame cómo. Pero yo no. O sea, yo no deja de venir, la verdad, la provisión de Dios. Pero yo confío en el Señor. O sea, yo no me... Como aquí dice, ven que dice el versículo 47, dice, Jehová no libra con espada y con lanza. Yo permito que Dios me libre. O sea, yo no me libro a mí mismo. Yo no me busco pelear con la vida. Yo he decidido permitir que Dios me libre. Entonces, yo me acerqué a Dios y le dije, Dios, ayúdame, porque necesito 20,000 pesos. Necesito 20,000 pesos para tal día. Punto. O sea, no hay de que poco después ni nada. Entonces, bueno... pasó el tiempo y primero mi primer golpe a esos 20,000 pesos fue que en vez de tener que pagar una bodega, mis papás ofrecieron prestarme un cuarto en su casa donde podría yo guardar mis cosas. Ese fue el primer golpe, o sea, eran creo que como 1,500 pesos mensuales de bodega que ya me ahorré, gracias a Dios. Entonces de los 20,000 hay una tajada menos. Un tiempo después me habló una amiga mía y me pidió una página. Yo hago páginas web y me pidió una página, entonces ahí fue un cacho menos. Poquito tiempo después otro cliente me habló, que me contactó, y otro cacho menos, ¿sí? A los días estaba yo planeando irme en camión, cuesta 1,500 pesos, es más barato que el avión. Y me dice mi mamá, ¿sabes qué, David? Yo te pongo lo que te hace falta para irte en avión. Entonces ahí está todavía un cacho menos. La semana pasada levantaron una ofrenda en favor mío, que se los agradezco mucho. Eso pagó casi por toda la mudanza, cambiar los muebles de donde estaba en el departamento, ahí ese cuarto de mis papás, un cacho menos. En ese tiempo otro de mis clientes me pidió más trabajo, pude pagar el teléfono, pude pagar el gas, me falta nada más pagar la luz. Las rentas que me hacían falta ya están pagadas. Creo que estoy al día. Estoy al día. Estoy al día con boleto de avión, gracias a Dios. No me hace falta nada. ¿Sí me entienden? O sea, digo, ahorita voy a la bolsa y traeré como 20 pesos, 40 pesos. Pero ¿saben qué? No me hace falta nada. No tengo una cuenta con 80,000 pesos ahí, pero no me hace falta nada. Una vez oí que el rico es el que no le falta nada. No me falta nada. Estoy en buenos términos con mi esposa, me llevo bien con mis papás, con mi familia. Dios me prospera en lo que hago. No me falta nada. Y yo bendigo a Dios por eso. Yo bendigo a Dios por eso. Y aquellas cosas que se levanten en contra mía, no voy a permitir que el enemigo me robe. O sea, mi trabajo me ha costado estar donde estoy. Y no voy a permitir que el enemigo me lo quite. Ni con enfermedad, ni con necesidad, ni con tristeza, ni con angustia. No lo voy a permitir. Te invito a que tú no lo hagas tampoco. Entonces, bueno, ese es el testimonio, ilustrando que Dios no salva con espada y con lanza. Dios salva con su nombre. Tú confía en Dios y verás que en tu vida hay diferencia. Levántate contra aquellas cosas que estén retando al nombre de Dios y vas a ver en tu vida diferencia. ¿Sí están conmigo todavía? Sale. Bueno, pues así como una invitación, una tarea, les dejo que ustedes mediten qué significa en su vida que Dios no los va a librar ni con espada ni con lanza. ¿Ok? O sea, cuando de repente vean ahí un gigante, aquí nos está enseñando la palabra que David dijo. Dice, Jehová no libra con espada y con lanza. Tu Dios no te va a librar ni con espada ni con lanza. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa para ti? ¿Sale? Esa es una tarea para que lo mediten, para que este tiempo piensen. ¿Sale? Bueno, el tercer y último punto. Vamos a leer el versículo 48 y el 49. Dice la palabra así. Sí, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. ¿Qué utilizó David para matar al gigante? Una piedra. ¿Ustedes de pura casualidad se acuerdan algún párrafo donde se habla de una piedra en el Nuevo Testamento? Yo recuerdo uno. Sucede que estaba Jesús con sus discípulos y le dice Jesús, le pregunta a los discípulos, oigan, ¿ustedes qué han oído que dicen de mí? Y les responde, pues unos dicen que eres profeta, otros dicen que eres el Cristo, otros dicen que eres un loquito por ahí. Dice, ok, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen de mí? Ustedes, mis discípulos, ¿qué dicen de mí? Y la respuesta se la da Pedro. Dice, yo sé que tú eres hijo de Dios. Es el Cristo. Tú eres el Cristo. Jesús se sorprende, da mucho gusto. Y le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Dice, en verdad te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Si nosotros nos vamos a ese párrafo, es Mateo 16. Si nosotros vamos a este párrafo, dice la confesión de Pedro. Cuando Jesús dice sobre de esta piedra voy a edificar mi iglesia, se está refiriendo a esa confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos aquí hablando de que David venció con una piedra, yo creo que nos está enseñando Dios que David, para nosotros, o sea, eso fue un ejemplo físico. Pero ahora nosotros vamos a hacerlo en lo espiritual. Y en lo espiritual, las piedras espirituales van a ser nuestras confesiones. Nuestras confesiones son las piedras. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo o está muy místico esto? ¿Sí? Bueno, las confesiones van a ser nuestras piedras. Entonces, aquí está lo interesante. ¿De dónde sacó David las piedras? Del arroyo, del río. Si me dicen, bueno, en simbología bíblica, ¿qué es un río? El Espíritu. El Espíritu de Dios constantemente es comparado con aguas, con viento, con ríos. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de que David sacó sus piedras del río, nosotros lo que hay que hacer es que vamos a tener que buscar al Espíritu Santo. Vamos a decirle, Espíritu Santo, ¿qué digo? Esto que se está levantando en contra de tu nombre, Dios, ¿qué hago contra esto? me voy a acercar a ti y voy a tomar esas piedras. Me voy a acercar a tu presencia y voy a tomar esas confesiones. Si dicen, si se fijan, dice la descripción que son piedras lisas. Piedras lisas. Eso quiere decir que son piedras preparadas. Ya tienen tiempo ahí. ¿Sí me entienden? Tienen ya tiempo lijándose una con la otra. ¿Sí? O sea, cuando Dios me reveló esto, yo lo que entendí entonces, lo que hay que hacer es, cuando veo un gigante en contra mía, cuando veo un gigante que se levanta en contra del nombre de Dios, yo necesito ir a su espíritu y su espíritu me va a decir qué decir. Su espíritu me va a revelar con qué palabras yo voy en contra de ese filisteo incircunciso que se levanta en contra del nombre de Dios. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hay que hacer. Me tengo que acercar al espíritu de Dios. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y esa va a ser una piedra en tus manos. Y en el momento que se levante contra ti el filisteo, dice que en el momento que Goliat se acercó a esa línea de batalla, David corrió. O sea, no te amedrentes. Cuando venga el embate del enemigo, no te amedrentes. Enfréntalo, porque tú tienes una piedra. Y es más, David no se conformó con una confesión. Él levantó cinco piedras. Cinco opciones de salvación. Cinco palabras que le están asegurando a él su victoria. Asegúrate de que vas a tener herramientas para tu victoria. Ten una piedra, agárrala, pésala, mídela. O sea, cuando te acerques a Dios, asegúrate de que la palabra que te está dando es una palabra certera. Certera. Entonces la tomas de aquí del río. La tomas del río y la llevas al campo de batalla. Y se va a enfrentar contra ti la enfermedad y te va a decir, ¡buh! Te sientes agripado. Y vas a decir, en el nombre de Jesucristo, apártate de mí, porque por su sangre fui sanado. En la cruz llevó la paga de mi pecado y de mi paz, dice la palabra. El castigo de mi paz fue sobre de él, y por su llaga soy sanado. Esa es una piedra. Esa es una piedra, y si el Espíritu te la revela, utilízala, por favor. Y pues si no estás ahí en el campo de batalla nomás esperando ahí el embate, no, pelea, y si las piedras son confesiones, confiésalo. No, en el nombre de Jesús, te sometes ante la autoridad de mi Dios, porque esta piedra no me la inventé yo, Él me la dio, la tomé de su presencia y te la estoy aventando en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Dios, dice la palabra que la piedra se clavó aquí, dice mi papá, entre ceja, oreja y jefa. Es entre ceja, oreja y jefa. Es un chiste. A veces creo que no entienden mis chistes. Entonces, se clava la piedra. Yo creo que lo que aquí identifica es que Dios le da dirección. Dios te da a ti la habilidad que falta para atinar. ¿No se les hace esa coincidencia que la haya clavado? O sea, digo, tal vez tenía práctica don David, ¿no? Pero así que tú digas, ¿sí me entienden? O sea, no es un rifle, no tiene mira, es un pedazo de cuero agarrado con una piedra. ¿Sí me entienden? O sea, sí puedes tener mira o tino, pero se le clavó exactamente aquí, es un muy específico. Me acuerdo que algo oía acerca de la armadura, o sea, me imagino que habrá tenido armadura Goliat. Coincidencia, aquí tenía un espacio. Normalmente los cascos protegen lo que es la cabeza, ¿no? Justo ahí. Cuando tú saques de Dios las palabras, Dios va a dar la habilidad para que en el momento que la lances le pegue en la cabeza al enemigo, puedas ver cómo se cae así, muerto, inconsciente. Entonces tú te vas a acercar y dice la palabra que David le cortó la cabeza, agarró su espada, agarró su cabeza y se la llevó. Y en ese momento el pueblo de Dios dijo, aquí hay un valiente. Vamos en contra del enemigo. Si tú utilizas tu vida para cortarle la cabeza al enemigo, tú vas a ayudar que el cuerpo de Cristo se levante. O sea, si nosotros como hermanos empezamos a ver victoria, de repente vas a decir, uy, yo también quiero victoria. Yo también quiero sanidad. Yo también quiero conquista. Yo también quiero, porque si él puede, yo también puedo. ¿Sí me entienden? Inspira con tu vida al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a levantarnos en contra de nuestros enemigos. Ayúdanos a darle la carne, dice la palabra, dice, te voy a cortar la cabeza y voy a dar de comer tu carne a las bestias del campo. Yo quiero ver a los enemigos de Dios siendo devorados por las bestias del campo. Así, con esa actitud de por hijo de la mañana, por haberme quitado mi paz, por quererme poner enfermedad, por levantarte en contra de mi familia. En el nombre de Jesús te derroto. ¿Sí me entienden? Sí, sí, sí agarran ese feeling como de hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y bueno, ya les dije que era el último punto y no les miento, ese era el último punto. Solo que estaba viendo estos versos. Y ustedes, el punto es, hay que aprender a recibir las confesiones que el Espíritu de Dios nos dé para esa circunstancia. O sea, no agarren ustedes la palabra. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús vence al enemigo con el famoso escrito está, no? Viene la tentación y le dice, vete, escrito está. Ok, no nada más tomen cualquiera, esperen a que Dios les dé cuál. ¿Sí me entienden? O sea, no nada más digan, ah, mira, aquí dice, de manera que se cumple la profecía. Ah, ok, bueno, entonces, en este asunto, en el nombre de Jesús, se cumple la profecía. No, 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 espérate a que Dios te revele, que Dios te dé una palabra. Para eso, pues, obviamente, tienen que aprender. O sea, no es nada más así como, yo les estoy diciendo, recibo una palabra de Dios, y tú dices, ¿y eso cómo se hace? Bueno, para eso viene la siguiente semana, alguien les explicará, a ver cómo se hace. Es una cuestión de feeling. O sea, busquen la presencia de Dios, y a veces en la presencia de Dios, Dios les da pensamientos, ideas, algo en la palabra les llama la atención. Esa es una palabra inspirada por Dios, ¿ok? Así es como una lección breve. Dice la palabra, no sé si se acuerdan, dice que no es con ejército y no es fuerza, sino con mi espíritu. Ese Goliat, ese gigante que esté delante de ustedes, no va a ceder por mucha fuerza que tengan, no va a ceder por mucha pasión que digan, ¡ah, es que en el nombre de Jesús! No, a veces la gente, ¿no?, se pone a orar, ¡ah, da, da!, y hace mucho alaraca, y pues, no tienen resultado. ¿Sí me entienden? No es por fuerza, es por su espíritu, es por su espíritu. Y así, es en ese específico, lo sentí muy especial para este día. No es con tu fuerza, sino con tu espíritu. ¿Sí sabes que tú eres un espíritu? Tú eres un espíritu. Y la característica básica de los espíritus entre nosotros es que los espíritus hablan. Hablan. Entonces, cuando yo leí cuando me acordé de este verso, de que no es ni con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu en ti, que Dios decía para ustedes, para mí. No es con que le eches mucha pasión a tu oración. No es porque te pongas muy, muy santito a arrodillarte. No, no, no. Es con tu espíritu. Tu espíritu tiene que hablar. Tu espíritu tiene que lanzar esa piedra. O sea, no es porque lo repitas, dice la palabra, que las repeticiones vanas, ¿no? Que nada sirven. O sea, no es porque lo digas, no, Dios me va a librar, Dios me va a librar, Dios me va a librar. No, así no te va a librar. Tienes que buscar un momento en donde tu espíritu se levante, en donde tu espíritu empieza a meditar. Yo me imagino que esa piedra, cuando estaba David dándole vuelta, tomando un poquito de vuelo, eso es cuando tu espíritu está meditando. Uy, es que Dios me dijo. Siento el peso en aso de lo que dijo. Se está preparando el momento. Se están enfrentando a qué cosa que el enemigo está poniendo enfrente. Yo estoy pesando palabra de Dios. Me estoy preparando nada más para el momento listo. Estoy sintiendo cómo está tomando velocidad, cómo en mi corazón empieza a tomar fuego. Esa palabra empieza a tomar vida. Ya no es letra, ahora ya es espíritu. Y entonces en el nombre de Jesús, y la sueltas y la dices. En ese momento el Espíritu Santo guía. Guía tu confesión, le pega en la cabeza y cae delante de ti. Muerto. Muerto. Para gloria de tu Dios. Para gloria de tu Dios. Esa es la palabra para hoy, para ustedes. Les invito a que no lo dejen pasar. Es una muy buena palabra. Es una muy buena palabra. Nada más de pensar en ese momento. Ay, me dan ganas de tener una palabra en la mano para aventarle al enemigo. Porque me cae gordo el enemigo, me choca. Aquellas cosas que se levantan en contra mía, me chocan, me chocan. Me choca que el enemigo me robe teniendo que pagar doctores. Me choca que el enemigo me robe con multas, con tal o cual cosa. Me choca que el enemigo me robe cuando veo, por ejemplo, que de repente mi esposa se acelera con alguna cuestión, ¿no? Me choca. Yo no quiero dejarme, por ejemplo, pienso en mis sobrinitas. Yo tengo sobrinitas, de repente andan enfermas. Qué triste ver una bebita enferma, ahí tratando de respirar, ¿no? De esos que no saben cómo sonarse, no saben, no sé si les duele la pancita, no saben cómo expresarlo. Eso no me gusta. Y si al Espíritu de Dios es el que mitiga las penas, yo quiero ser como Dios. Yo quiero tener esa piedra en mi mano y estar listo. Estar listo. Quiero tener mis piedritas aquí, listas, para que en el momento que se levante contra mí el gigante, yo la tome y le diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Sale pues. Bueno, pues esa es la palabra para hoy. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar, por favor, para cerrar, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser como David. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Con estos puntos. Vamos a estar listos. Vamos a tratar de adoptar una actitud de batalla. ¿Amén? Si están de acuerdo conmigo, nada más les pido al final, por favor, decir amén. Al decir amén, se va a representar para ustedes que ustedes entienden el principio de esta palabra y que ustedes quieren que eso sea parte de su vida. Ustedes quieren ser gente que mate gigantes. Ustedes quieren ser gente que se levanten en el nombre de Dios y venzan aquellas cosas que retan al nombre de Dios. Amén. Sale pues. Pues Padre, damos muchas gracias por tu Espíritu. Damos muchas gracias porque no tenemos que conformarnos con que nos arroja la vida. Nosotros le arrojamos a la vida tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre, por el ejemplo del rey David. Te doy muchas gracias por la bendición que fue su vida para nosotros, que sigue siendo para nosotros, Padre. Te pido que nos hagas como él, que podamos tener una actitud de reto ante las circunstancias, que tengamos nosotros herramientas en nuestras manos para ver que las cosas se dobleguen ante el nombre de Jesucristo. Y ahorita, Padre, en el nombre de Jesús, sobre toda enfermedad que esté aquejando a esta gente que está aquí bajo el sonido de mi voz, en el nombre de Jesús yo te digo, me levanto en contra tuya enfermedad. En el nombre de Jesús, no tienes autoridad para estar entre este cuerpo, porque este cuerpo fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Y en el nombre de Jesús me levanto en contra tuya. En el nombre de Jesús. Padre, te doy muchísimas gracias por tu Espíritu, por tu sangre, Señor, y te pido que sea verdad el nombre del Consolador en nuestra vida. Permítenos vivir en consuelo constante, en que no haya pena la cual no ceda ante tu nombre, Jesucristo. Te damos nosotros permiso, Padre, para que utilices nuestra vida de ejemplo. Utiliza nuestra vida de ejemplo para ver cómo se gana en el nombre de Jesús, para ver cómo se vive en victoria, para ver cómo se vive en prosperidad, en salud, en gozo. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque este México necesita gente gozosa. Muchas gracias, Padre, por cada corazón que recibe esta palabra. En el nombre de Jesús declaro que Satanás no va a robar esta semilla. Esta semilla en el nombre de Jesús se implanta en tierra fértil y a su tiempo tendrá buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente domingo.